Mig quart, amb Lluís Urpí.
Hola, bon dia a tothom. Ara passen 8 minuts de les 9 del matí. Avui a l'Espai Mig Quart de Catalunya Informació en parlarem del desè aniversari del segrest i la posterior mort 48 hores després, l'assassinat del regidor del Partit Popular d'Ermua, Miguel Ángel Blanco. I per fer-ho tenim ara comunicació amb el president d'una organització que es va crear precisament arran d'aquells tràgics fets. Estem parlant del Foro d'Ermua i el seu màxim responsable és Miquel Buesa. Senyor Buesa, Egunon, bon dia.
Buenos días.
Hoy se van a llevar a cabo diferentes actos para recordar aquel secuestro y el posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Pues sí, efectivamente, en Ermua se va a llegar el autobús que ha fletado la Fundación Miguel Ángel Blanco y que ha recorrido distintos lugares de España para evocar aquel momento y su significación. Y posteriormente pues celebraremos una manifestación también en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y en recuerdo de su secuestro y asesinato, de la brutal acción de ETA, en la que ETA mostró su verdadero rostro, que no es otro que el de una organización que mata a personas inocentes, porque Miguel Ángel Blanco fue el paradigma de la inocencia y lo hace para obtener un fin político.
¿Qué queda hoy del llamado espíritu de Ermua?
Bueno, yo creo que en la sociedad española queda un fondo de, en fin, de sentimientos, de solidaridad con las víctimas del terrorismo y de conocimiento de la naturaleza del terrorismo que nos conduce a la mayoría de los españoles a rechazar cualquier tipo de cesión o de negociación de carácter político con terroristas, y también a rechazar que se ejerzan medidas de gracia, medidas de perdón político y estatal hacia las personas, los reos de delitos terroristas.
Hablando de cesión y de negociación, la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que la negociación con ETA ya forma parte de la historia.
Bueno, en fin, eso es una manera de cerrar o de tratar de cerrar el asunto, pero es que en realidad, efectivamente, puede ser que forme parte de la historia y que no vaya a continuar, no, eso no lo sabemos, pero no lo sabemos fundamentalmente porque el gobierno no lo ha dicho con claridad, que quede claro. Pero en todo caso, la historia siempre deja herencias, y la herencia fundamental de esa negociación ha sido el fortalecimiento de la organización terrorista ETA, su fortalecimiento político, logístico. ETA ha logrado colocarse en las instituciones, maneja en este momento 44 alcaldías en el País Vasco, 20 de las cuales gracias a la cobardía de los concejales de otros partidos políticos que han sido incapaces de gobernar ellos frente a la minoría etarra, etcétera. O sea, que quiero decir que esto no es una cuestión del pasado, en fin, de la época del CID o de la época de la invasión romana. Esto es una cuestión que deja una herencia, que deja unas secuelas y que puede dar como resultado la realización de atentados terroristas, y el mismo ministro del Interior pues ya nos lo ha advertido.
Usted sitúa Acción Nacionalista Vasca dentro de ETA, o formando pues, parte de ETA.
Es evidente que forma parte de la organización que controla, o del conjunto de organizaciones que controla ETA, y esto, en fin, en el informe de la Guardia Civil que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con ocasión del caso en el cual está encausado el presidente del gobierno vasco, el señor Ibarretxe, pues ahí con total nitidez queda claro este asunto.
¿Cree que en los próximos meses se puede reanudar el diálogo entre el gobierno español y la banda terrorista?
Bueno, yo creo que el gobierno y el señor Rodríguez Zapatero singularmente no han renunciado a esa posibilidad. Y como no lo han hecho, no nos lo han dicho. Y por tanto, pienso que es factible que un acontecimiento así vuelva a ocurrir.
Desde Euskal Cartasuna, una de las formaciones que forma parte del gobierno vasco, dicen que el Ejecutivo de Vitoria quiere reactivar el plan Ibarretxe antes de que finalice este mismo año.
Bueno, pues es posible que sea así. De hecho, Ibarretxe lo ha dicho reiteradamente en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, pues si quiere reiterar, en fin, reactivarlo, lo único que tiene que hacer es publicarlo en el boletín oficial del País Vasco, y entonces, según su texto literal, entrará en vigor y se habrá consumado la escisión del País Vasco con respecto al resto de España. Esto es así de simple, y bueno, pues ahora, si lo que estamos hablando es del plan Ibarretxe como mera figura retórica para ver...
No escuchamos en aquel momento al señor Miquel Huesa, no sabemos si... ¿Se ha tenido la comunicación? ¿Nos escucha?
Sí, sí, perfecto.
Sí, sí, es que ha habido un pequeño corte.
Ah, bueno, eso ya será imputable a la telefónica.
Muy bien. Usted estaba reflexionando acerca del plan Ibarretxe.
¿No? No, sí, lo que digo es que el plan Ibarretxe pues está aprobado por el Parlamento Vasco, con la ayuda de los votos de ETA, por cierto. ¿Eh? Y bueno, pues solo... hay que publicarlo en el boletín oficial del País Vasco para que entre en vigor. O sea, esto es así de sencillo, ¿no? A pesar de que haya sido rechazado en el Parlamento español, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, si Ibarretxe lo que quiere es consumar su plan secesionista, pues lo único que tiene que hacer es eso, ¿eh? Que se atreva, ¿eh? Que lo haga, y ya veremos qué ocurre y ya veremos cuál es la reacción del Estado.
El sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el proceso, cree que ETA abandonaría definitivamente las armas si se creara una mesa de diálogo donde estuvieran representadas todas las formaciones políticas.
Bueno, si me permite, tengo entendido que este señor no es mediador de nada. Otra uh-huh. cosa es que haya pretendido Batasuna y ETA colocarlo como mediador, pero...
Que lo fuera, digamos, ¿no?
No, yo creo que nunca lo ha sido, ¿eh? Pero bueno, este señor lo único que nos está diciendo es lo mismo que dice ETA, ¿eh? Pero ¿cuál es la credibilidad? ¿Eh? Porque claro, primero había que hacer un alto el fuego para ver si se lograba dar un paso más, y luego, bueno, pues ahora lo que se nos pretende decir es que ese paso es formar una mesa de partidos, luego se nos dirá que en esa mesa de partidos se tiene que aceptar la independencia del País Vasco, y así sucesivamente. Yo creo que un proceso de negociación de esta naturaleza está condenado siempre al fracaso, ¿eh? Y está condenado al fracaso por dos motivos. El primero de ellos es porque en realidad no se trata de una verdadera negociación, sino de un proceso de sucesivas imposiciones por parte de quien está dispuesto a ejercer la violencia para, en fin, para obtener ese resultado, es decir, de ETA, ¿no? Y en segundo lugar, porque es que ningún gobierno de ningún país como es España puede entablar negociaciones que le saquen a ese gobierno del marco constitucional. Y esto es efectivamente lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y claro, naturalmente, el gobierno no puede dar pasos que están fuera del marco constitucional, y en consecuencia, bueno, pues todo esto no conduce a ninguna parte.
¿Cómo se puede acabar definitivamente con ETA?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es volver a la política que se desarrolló desde el final de los años 90 hasta el año 2004, es decir, antes de que entrara Rodríguez Zapatero en el gobierno, y que fue una política que fue sumamente exitosa. Y les recuerdo que desde el segundo semestre del año 2003 ya no hubo ningún atentado con resultado de muerte, no porque ETA no intentara realizarlos, sino simplemente porque no pudo ejecutarlos. Y en segundo lugar, en el primer semestre del 2004 ya no hubo ningún atentado terrorista de ETA, y por tanto, bueno, pues esa política se mostró sumamente eficaz para, en fin, derrotar al terrorismo, para conducir a ETA a un callejón sin salida y sin capacidad operativa. Entonces me parece a mí que cuando uno bueno, pues observa una política compleja como fue aquella con tanto éxito, lo razonable hubiese sido profundizar en esa línea y no modificarla radicalmente.
Señor Miquel Buesa, no disponemos ya de más tiempo. Gracias por atendernos y buen día, buenos días.
Buenos días.
Fins aquí el Mig Quart d'avui, que han fet possible Marta Greda, la producció, Oriol Fidalgo, la realització tècnica, i qui us parla, Lluís Urpí. Fins demà dimecres. Gràcies per la vostra confiança, bon dia i molta sort.